Al pie del tiempo con Socorro Díaz.
Cañedo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues queremos escucharte ya, por favor.
Muchas gracias. Adriana, antes de entrar propiamente en materia, voy a mencionar tres hechos positivos en medio del escándalo y del miedo que causan las noticias acerca de la ola de violencia desatada por el crimen organizado o desorganizado. El terror cotidiano de saber que los matones se resguardan a la vuelta de la esquina y la molestia contra algunas autoridades que dejan solos a los ciudadanos atrapados en medio de los pleitos entre maleantes porque creen que someterlos a la ley y el orden no es una de sus primeras obligaciones. Y yo quiero recordar que salvaguardar la vida y los bienes de las personas es una, bueno, es la primera obligación que tiene un gobierno. Y de todo nos enteramos en los medios de comunicación convertidos en pasquines de nota roja, voluntaria o involuntariamente. Yo soy de las personas que cambian de canal ante el recuento diario de asesinatos, de asaltos en el transporte público, de muertos en bares, de colgados en los puentes y de asesinados en balaceras. Yo pienso que debemos de frenar la propaganda a los criminales de manera libre y responsable. Tres cosas buenas que evidencian que el tejido social de México está desgarrado pero no destruido son las que quiero mencionar. Celebro, por ejemplo, que un muchacho de 14 años llamado Fernando de Lucio sea activista y youtuber contra la desaparición de niñas, niños y adolescentes. Lo vi denunciando las decenas de miles de menores desaparecidos en México para presumiblemente someterlos a explotación sexual o peor, eso lo digo yo, a la extracción de órganos vitales. Qué gusto que a sus 14 años luche ya como estudiante de la licenciatura en comunicación en la Universidad del Valle de México, por lo que bien dice, no es el futuro sino el presente de nuestro país. Hasta ayer, el gobierno anunció un decálogo para proteger a niñas y adolescentes y niños de el acceso en redes sociales que son un riesgo para muchos de estas criaturas porque no tienen pues la idea de los riesgos que están planteando en acoso y en criminalidad. Celebro, ese es otro tema, que sea reconocida y apoyada una niña genio de 10 años, nacida en Veracruz, de nombre Adara Pérez Sánchez, ingeniera en matemáticas, a los 10 años, graduada en la Universidad Tecnológica de México, quien estudia ya su segunda ingeniería, ahora con la especialidad industrial en sistemas. Tiene un coeficiente, dicen, un coeficiente intelectual superior al de Einstein.
Fíjate nomás.
Fíjate.
Pero ¿sabes qué me llama la atención de lo que nos estás diciendo? ¿Me permites esta pausa?
¿Sí?
Que hayan detectado a esta niña con este coeficiente intelectual, porque en muchos de los casos no es así y se convierten en personas frustradas, violentas o que utilizan su inteligencia pues para hacer daño, para hacer el mal, ¿no?
Por supuesto. Ella sueña con ser astronauta y ya tiene ofertas de visitar centros con esta especialidad. Yo deseo que sus padres, como bien lo acabas de decir, la cuiden y la respalden y que haya apoyo, porque son los padres los que la descubrieron este talento.
Sí, y el Estado les apoye.
Sí, y que haya apoyos económicos para que avance y que la vida se le siga dando. Me llenó de esperanza ver las imágenes esta semana, tercer caso, de un bombero de 25 años llamado Alexis Ramírez, que cargó sobre su espalda un tanque de gas ardiendo y lo sacó de un restaurante. Y logró que otros bomberos lo apagaran en la calle y arriesgando su vida, puso a salvo la vida de decenas aquí en la Ciudad de México. Todo lo anterior indica que en estos duros tiempos hay luces de esperanza en la sociedad mexicana. Ahora voy al tema estratégico. Esta semana visitó nuestro país John Kerry, exsecretario de Estado de Estados Unidos con el presidente Obama y representante del presidente Biden para asuntos del clima. Lo más importante de esta visita no fue, lo voy a decir con objetividad, el viaje a Palenque y sus alrededores para conocer el programa Sembrando Vida, con el que el presidente López Obrador quiere proponer y quiere convencer al gobierno de Estados Unidos de que en verdad apoye, no solo de boca para afuera como lo hizo Trump, sino de verdad apoye a los países centroamericanos para generar, por una parte, empleos y por otro una mejoría de las condiciones ambientales. Con más empleos en Guatemala, Honduras y El Salvador, entre otros países, podría reducirse la ola de migraciones producidas por el hambre, la pobreza y la violencia, que sumados a los sueños de pensar que en Estados Unidos y Canadá van a vivir mejor los migrantes, hacen que venga esta ola imparable de migración, pues, ilegal, indocumentada. Sembrando Vida, aparte de empleos, puede ayudar, en el caso de México, a remediar en algo la sobreexplotación forestal, que ha devastado bosques y selvas en todo el país. En particular, ha golpeado a la selva lacandona, que es, junto con la Amazonia, una de las grandes reservas de biodiversidad en el mundo. Pero lo verdaderamente importante de esta visita fue la expresión del presidente de México el lunes pasado al anunciar, soy aliado del presidente Biden contra el cambio climático. Cuando oí esa expresión pensé, esa es una vuelta de timón, porque hasta la semana pasada el gobierno mexicano se mantuvo cercano o silencioso ante las locuras cometidas por Donald Trump, que hizo a un lado los compromisos del Acuerdo de París, llenó de insultos a los ambientalistas y de contaminación y mugre al territorio norteamericano, entre otros errores garrafales que le costaron la presidencia, las elecciones. El compromiso a favor del medio ambiente anunciado por el gobierno mexicano de la mano de la estrategia desarrollada por Biden fue explicado con amplitud el martes pasado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Es algo más amplio que dar empleo y reforestar. El gobierno de México se comprometió a presentar junto con el de Estados Unidos un plan conjunto en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se desarrollará en Glasgow, Gran Bretaña, en Escocia, durante la primera quincena de noviembre. También se comprometió a trabajar para reducir los gases de efecto invernadero e impulsar la producción de energía limpia sin privilegiar la quema de gas metano y de combustóleo, como infortunadamente ha venido haciendo. Lo anterior es un hecho positivo que tendrá efectos sobre la iniciativa de reforma en materia eléctrica que tanto ruido y furia está causando. En este terreno es importante recordar que el que es fuerte en política no negocia, gana, pero que las condiciones de fuerzas parlamentarias emanadas de la pasada elección legislativa, el gobierno de la llamada 4T no tiene los legisladores suficientes para hacer reformas constitucionales sin el apoyo de otros grupos parlamentarios, en particular del PRI. Para ir adelante con ese proyecto, está obligado a negociar con otras fuerzas políticas, pero también económicas. El tema central es que se negocie teniendo en cuenta no el intercambio de cargos y embajadas a modo, ¿no?, de canonjías, como se decía antes, ni la venta de impunidades, sino que se negocie teniendo los intereses fundamentales de México para el presente y el futuro, y defendiéndolos, teniéndolos presentes. Soy partidaria de la rectoría del Estado. Fíjate, lo voy a decir, rectoría del Estado. Lo he sido desde hace muchos años. Soy partidaria de la rectoría del Estado en materias estratégicas para el desarrollo del país. Y en el caso de la reforma eléctrica, es importante que el Estado tenga la capacidad de decidir las políticas estratégicas no para volver atrás, llenando de contaminantes el ambiente y matando a la gente, la flora y la fauna, cercanas, por ejemplo, a la termoeléctrica como la de Manzanillo, a las termoeléctricas como la de Manzanillo, Colima, que acabó, me consta, con la laguna de Cuyutlán y la pesca ribereña que practicaban básicamente mujeres pescadoras y enfermó de cáncer a mucha gente.
Y además era hermosa esa laguna.
Preciosa. Uh-huh. Era una fuente de trabajo para las mujeres.
Y de alimentación.
Y de alimentación, claro.
Sí, sí, qué pena.
La obligación del Estado, si va a recuperar la rectoría en materia eléctrica, es conseguir recursos públicos y privados, nacionales y extranjeros, para invertir de forma prioritaria en energías limpias como la solar y la eólica, y superar lo que es la principal limitante de este tipo de energías, que es la capacidad de almacenamiento. Eso sí podría ser un compromiso positivo con el desarrollo presente y futuro de México y con la preservación del medio ambiente de la que depende el futuro humano, nada más ni nada menos.
Sí, me gusta cómo fuiste llevando tu comentario en un principio, hablando y destacando buenas noticias que las hay y cómo llegas a este punto para seguir generando buenas noticias también, ¿no?
Por supuesto, necesitamos ahí ese golpe de timón.
Ojalá.
Y ese compromiso del gobierno de México nuevo, ¿no? Ese compromiso de trabajar y de luchar por mejorar el medio ambiente y por terminar con las políticas que van en contra de la mejoría climática, o sea, de trabajar contra el cambio climático.
Sí, ojalá que no hayan sido solo palabras de discurso y lo veamos en los hechos pronto, querida Socorro Díaz.
Ojalá.
Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Adriana.
Gracias, Socorro Díaz. Mi Twitter es @PerezCanedo, enfoquenoticias.com.mx.